Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 4, por los que quieren ver sus Biblias y seguirnos. Qué bendición de estar juntos otra vez. Y no sé cuántos de ustedes están siguiendo el rollo de las lunas de sangre. Es un eclipse de luna cuando la luna parece roja. Y no son extremadamente raras, pero es extremadamente rara de que pase 6 en un año. Y mucho menos que coincidan con los festivales de los judíos. Entonces, es algo que está pasando este año. Y el día de resurrección fue, creo que fue el día anterior, ¿verdad? El sábado fue el cuarto. Entonces, es algo tremendo. Y en Joel habla de que en los últimos días, en los días posteros, la luna se volverá oscuro y parecerá como sangre. Y puede ser de que va a ser permanentemente así, o puede ser de que está apuntando a ese, nada más. Pero pase lo que pase, pues son cosas de que están pasando en los cielos y el Señor nos está dejando señas de que Él está haciendo algo. Entonces, ánimo, hay que estar alzando la vista y viendo que la cosecha, como estamos cantando, la cosecha está muy lista. El tiempo para cosechar se está acabando. Y pronto no vamos a tener este privilegio. Entonces, hay que aprovechar ahora de que todavía tenemos tiempo y que podamos estar haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Señor, demos gracias por este tiempo. Y venimos ante ti, Señor, pidiendo que tú derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, que tu Espíritu desciende aquí y que nos abre el entendimiento y que nos da, sobre todo, ganas y deseos, Señor, de amarte más, de acercarnos más a ti, de conocerte más, de desearte sobre todas las cosas, Señor. Te alabamos y te pedimos de que tú nos guíes en tu palabra. Señor, hemos venido y estamos sentados aquí y nada más tenemos 5 panes y 2 peces, Señor, y somos mucho para esto. Pero tú puedes multiplicar todo lo que tenemos y te pedimos de que tú lo hagas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Padre. Amén. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 4 vemos de qué dice aquí. Acuérdense, acabamos de ver las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Acuérdense de que de 7 iglesias, nada más habían 2 iglesias, de lo cual el Señor no tenía que regañarlos. Y a estas iglesias, a pesar de que no los tuvo que regañar, ¿qué dijo? De Filadelfia, que bueno, tienen poca fuerza. No dijo que ustedes son tan formidables y tan asombrantes. No dijo nada así. Dijo, aunque tienen poca fuerza, a los de Esmirna, ¿qué les dijo? Les dijo, a pesar de que ustedes tienen la reputación de ser pobres, pero en verdad son ricos. Estaban sufriendo mucho. Entonces, nosotros necesitamos recordar que nosotros estamos descritos en estas cartas también. Y estas cartas son para nosotros. Y en cada iglesia necesitamos nosotros estar pendientes de que había personas en ese tiempo. De algunas iglesias no tenían nada bueno de decir, pero tenían cosas buenas que estaban haciendo aún, pero ya no lo estaban haciendo por motivo correcto. Y por lo tanto, el Señor les decía, acuérdense de donde hayan caído. A pesar de que su caída no era, para nosotros diríamos, ¿dónde cayeron? O sea, están haciendo todo bien. Sus obras son más que al principio. Son constantes. Están echándole ganas. Pero su amor por el Señor, su motivo por lo cual estaban haciendo las cosas, había cambiado. No era como al principio. Y eso era suficiente para que el Señor le dijera, tomen en cuenta de dónde han caído y hagan un esfuerzo para subirse ahí otra vez. Si no, iré y quitaré su candelabro de su lugar. Entonces, yo necesito recordar siempre de que yo tengo que hacer un autoexamen en mi vida a menudo para estar seguro de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el motivo correcto, porque amo a Cristo Jesús, porque no voy a hablar mucho de eso, pero quiero que sepan que cada uno de nosotros podemos estar haciendo lo correcto, pero si mi motivo no es correcto, entonces de nada me sirve a mí. Puede servir a otros, pero yo puedo estar descalificado porque no lo estoy haciendo por amor. Entonces es muy importante de que cada uno de nosotros estamos autoexaminándonos, tomando en cuenta por qué hago lo que hago, y haciendo las cosas por motivo correcto. También otra cosa que estaba pensando y que estaba dando de gracias a Dios por esto. Nosotros, cuando vemos estas cosas que estaban pasando en las otras iglesias, en las distintas iglesias, nosotros podemos ver hoy en día de que todas esas iglesias están representadas muy en grande, en muchas partes. Pero afortunadamente, yo digo afortunadamente, porque pues ese es mi punto de ver y espero de que estoy correcto, porque estoy seguro también de que estas iglesias, si los hubieran preguntado, hey, ¿ustedes están bien o están mal? No, como nosotros, ¿quién? La Odisea, no creo que hubieran dicho, no, nosotros estamos apagadones. No creo que hubieran dicho eso. Creo que hubieran dicho, no, nosotros estamos no bien, sino que muy bien. Estamos bendecidos, estamos nosotros haciendo más que al principio. Mira el edificio que tenemos, mira cómo hemos aumentado, los diezmos están muy arriba, todo está muy bien. Pero el Señor dijo y vio otra cosa. Nosotros, lo que iba a comentar es de que estaba pensando de que nosotros no tenemos que enseñarles a ustedes muchas cosas acerca de los errores de los demás. Porque los errores de los demás, pues si nosotros no estamos practicando esos errores y si no estamos nosotros rodeados de esas iglesias aquí, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. En otras partes están aumentando mucho, tienen cantidad y media de iglesias que están falsas y que están enseñando cosas que son dañinas y que están haciendo que la gente desvíen del camino, a pesar de que piensen que están bien, están haciendo cosas que no están bien. Y por lo tanto allí pues se necesita enfocarse más en eso. Pero yo estaba pensando ayer, estaba caminando, estaba pensando, ¿qué es lo que nosotros necesitamos escuchar? Y creo que lo que nosotros necesitamos escuchar está acerca de qué es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y gracias a Dios, no tenemos que estar evitando tanto, como le digo, doctrinas falsas, sino que necesitamos estar poniendo por obra la doctrina que nosotros tenemos, poniendo por obra las instrucciones de Cristo Jesús, haciendo caso a lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Alistándonos y asegurando de que el día de que Él nos llama para allá, de que vamos a estar listos para presentarnos delante de su trono y que vamos a poder escuchar, no de, ay, qué fuerte fuiste y qué lástima que no, ya no estás ahí, porque como tú, ¿quién? Nada de eso, pero bien hecho, siervo fiel, fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco. Entonces entra en lo mucho, en la gloria de su Señor. Entonces aquí, ahora Juan sigue con Cristo, sigue recibiendo esta carta para nosotros. Acuérdense de que Juan ya no está, ¿verdad? Pero él está ya formando parte de la nube de testigos que están allá en el cielo viendo lo que nosotros estamos haciendo en esos últimos días. Pero esta carta fue para la gente de este tiempo. La gente que hayan vivido de este tiempo hasta ahorita, y principalmente ahorita esta carta es para ti y para mí, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros y somos los que estamos ahorita luchando en esos 10 últimos para estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí dice en versículo 1 de capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Ahora, hay algo tan precioso con Cristo. Mira, Él les decía a sus discípulos cuando estaba con ellos, les estoy diciendo esto para que cuando sucede lo que va a suceder, ustedes recuerden que yo le dije. Y viendo a través de las profecías, nosotros podemos ver que el Señor siempre nos ha dicho de las cosas que van a suceder de antemano para que nosotros cuando están pasando esas cosas podemos tomar en cuenta de que hey, está cumpliendo las profecías. El capítulo 24 de Mateo es increíblemente clave para los cristianos, más nosotros, porque nosotros estamos viendo de que todas esas cosas de que Él dijo, cuando ven de que todas esas cosas están pasando, hacen la vista porque la llegada de su Señor está cerca. Bueno, todas esas cosas están sucediendo ya. El Señor está en la puerta, está en la puerta. Estamos ahorita viendo tratados de paz, de que las personas de que están conscientes de los motivos y que pueden ver a través de las profecías y todo, de los motivos de los islámicos pueden darse cuenta de que ese tratado de paz no significa nada para ellos. De permitir de que Irán haga bombas nucleares, de que todo el mundo haga bombas nucleares para paz, pues no es para paz, sino que es para aniquilar a Israel. Eso es lo que quieren hacer ellos. Y no van a terminar ahí, pero primeramente quieren aniquilar y acabar con Israel, lo cual no van a poder hacer. Ahí van a terminar. Sí van a terminar ahí, pero ellos no están pensando en terminar ahí, sino que quieren conquistar a todo el mundo. Bueno, esos tratados de paz son claves para nosotros, porque a través de las profecías de Ezequiel, de Isaías, de Apocalipsis, de Daniel, a través de todas las profecías nosotros podemos ver que el Señor nos dijo ya de que esas cosas iban a suceder. En los evangelios nosotros vimos cómo iban a estar los tiempos en que estamos viviendo ahorita. Entonces, viendo toda la profecía, nosotros podemos ver, mira, la visión que el Señor nos dio y a la visión de que dio a sus profetas era para nosotros, por nuestro día, para que nosotros hoy en día podemos decir, está el Señor en la puerta, está ya para sonar el toque de trompeta, para recogernos. Ahora, no estoy diciendo que va a pasar hoy, pero estoy diciendo que puede pasar ahorita mismo. Pero yo más bien siempre les digo, hay que estar preparados para que sucede hoy, en este momento. Hay que estar listos de irnos de aquí antes de que se acabe este estudio para presentarnos delante del trono de Dios. Hay que vivir así en cualquier momento que el Señor nos lleve. ¿Por qué? Porque quizás nos lleve a todos a un jalón en el rapto, o quizás nosotros nos morimos. Quizás me muero yo. Y si estoy diciendo, pues el rapto no va a pasar hasta que este sea el otro pasa. ¿Y qué tal si yo no llego a esto? Anoche estaba viendo fotos de mi amigo Miguel, ustedes lo conocen. Miguel es que tiene el aparato para hablar porque por el cáncer que tuvo en la garganta. Él fue ayer a visitar a dos amigos íntimos de nosotros. Uno está grande ya, pero tiene cáncer. Y yo creo que no pesa ni, no sé si pesará 30 kilos el señor. Y el otro era uno que es de mi edad y que, o sea, joven. Bueno, no tan joven ya, ¿verdad? Pero es de mi edad y la última vez que yo lo vi, él es un hombre que surfea y de que estaba muy atlético y muy fuerte y todo. Y él también parece que pesa más o menos unos 30, 35, 40 kilos ahorita. Y no puede ver, no puede hablar, no puede escuchar y no puede comer. Está moribundo, está en la cama esperando morir. Entonces, para ellos, tienen que estar listos ya, ¿verdad? Porque ellos, su camino ya está llegando al final. Su caminar en este mundo está llegando ya a un punto donde van a tener que rendir cuentas. Otros jóvenes de que piensan de que van a vivir para siempre y que tienen mucho futuro por adelante, pues de repente están en un carro y un choque y ya se les acaba la vida. Y eso no es ningún problema si están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos dice las cosas de antemano para que cuando sucedan estas cosas, nosotros estamos listos. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, a toda la iglesia, a todo el mundo, nos ha dicho que Él va a llegar como ladrón en la noche. Y bendito el que está esperando su Señor cuando llegue. Porque el que está esperando su llegada con amor y con ganas de verlo, pues va a estar encontrado en paz y va a estar recibido bien y le va a decir, bien hecho, fiel siervo. Jóvenes, pobres de ustedes si están diciendo, pues ahorita todavía no quiero estar entregado al Señor, a la voluntad de Dios, porque todavía quiero hacer ciertas cosas. Pobre de ustedes, esa es la cosa más estúpida que se pudiera hacer, en serio. Lo más inteligente, sin duda, es de vivir cada día que tú puedes, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que estén listos para presentarse delante del trono de Dios. Por eso, estaba pensando, allá como les dije, no les tengo que decir, mira, cuidado con la doctrina de la prosperidad. No les tengo que estar diciendo, mira, están enseñando esto acá y está tan mal. ¿Por qué? Pues porque ustedes no tienen problema con eso. Ustedes no han escuchado esa doctrina, nunca lo han enseñado. Yo no les tengo que estar diciendo que tienen que estar preocupados por lo que enseñan otras sectas. No les tengo que decir de sectas, ¿verdad? Cuando nosotros lo encontramos en la palabra, sí podemos decir, hey, este es lo que pasa con esta secta. O sea, cuidado con ellos y si ustedes saben de alguien que está cayendo en eso, pues ustedes pueden advertirles. Pero esto sí les puedo decir de que es necesario para cada uno de nosotros, que estamos viviendo al día con el Señor. Porque no sabemos cuándo va a tocar la trompeta. No sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Y lo importante, repito, es de estar listo en cada momento, en cada momento, de presentarnos delante de Él, de estar viviendo al día, sin pendientes, sin pendientes. Entonces, quiero leerles rapidito Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo 1, dice así: Escucha esto, familia de Jacob, que llevas el nombre de Israel y eres descendiente de Judá, que jura por el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez ni rectitud, que dices de ser de la ciudad santa y apoyarte en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor Todopoderoso, desde el principio. Ahora, esa es la parte que quiero que vean. La otra parte estaba dirigida a Israel, pero acuérdense ahora, nosotros hemos sido agregados a Israel. No hemos tomado su lugar, pero hemos sido agregados a Israel. Y dice, desde el principio te anuncié las cosas del pasado. Yo mismo las di a conocer. De pronto actué y se hicieron realidad. Como yo sabía que eres tan terca, que eres dura como el hierro y inflexible como el bronce, te lo anuncié desde hace mucho. Te lo comuniqué antes de que sucediera. Así no podrías decir, fue mi ídolo el que lo hizo. La estatua que hice fue quien lo dispuso. Tú has oído todo esto, fíjate en ello, y tendrás que admitir que es cierto. Ahora te voy a anunciar cosas nuevas, cosas secretas que no conocías, cosas creadas ahora, no en tiempos antiguos, de las que no habías oído hablar hasta hoy. Así no podrás decir, ya lo sabía. Tú no habías oído hablar de ellas. Ni las conocías, porque siempre has tenido los oídos sordos. Yo sabía que eres infiel, que te llaman rebelde desde que naciste. Pero tuve paciencia por respeto a mí mismo, por mi honor. Me contuve y no te destruí. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Por mi honor lo he hecho, pues mi nombre no puede ser profanado. No permitiré que dé mi gloria a ningún otro. Ahora, ¿por qué lo estoy leyendo a ustedes? No lo estoy leyendo a ustedes, sino que a la iglesia en general, ¿verdad? Porque esto fue escrito para los de Israel, para el pueblo de Israel. Pero el Señor está afirmando ahí, y es el mismo Señor, acuérdense de esto. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este es el Dios Todopoderoso. Es Cristo Jesús que está hablando esto a Isaías. ¿Y qué le está diciendo? Yo te anuncié las cosas de antemano para que cuando sucedieron ustedes iban a saber de que yo fui, para que nosotros no nos confundamos. Ahora, tú y yo sabemos quién es Cristo Jesús. Tú y yo honremos a Cristo Jesús en nuestros corazones y confiamos en Él y estamos guardando su palabra. Pero la iglesia en general, o sea, los que di se dicen ser cristianos al nivel del mundo, no es así, no es así. Y en gran parte el Señor tiene que decir, mira, yo les he dicho las cosas de antemano, por eso yo semana tras semana les estoy diciendo, preparen sus corazones, que estén listos todo el tiempo, porque otros, créeme, no están viviendo para la llegada del Señor, sino que están viviendo por este mundo. En vez de estar pensando en la venida del Señor y lo que tenemos que hacer nosotros mientras que llegue, están pensando en vivir por esta vida, por este mundo. Y esa es una gran equivocación. Gracias a Dios, repito, yo creo en todo mi corazón de que la mayoría de ustedes están conscientes de esas cosas y que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y según su voluntad. Están viviendo por Él. Lo aman. Lo aman. Y están alistándose por el día de que van a estar delante de Él. Están viviendo al pendiente. Están viviendo al día. Listos para presentarse delante de Él. Gracias a Dios por eso, de ustedes que están listos. Para los que no están listos, para los que están viviendo todavía amando este mundo, acuérdense de esto, el que ama el mundo, Santiago capítulo 4, es enemigo de Dios, es enemigo de Dios. ¿Y quién va a querer ser enemigo de Dios? Entonces, de vuelta en Apocalipsis capítulo 4, la última parte del versículo 2, otra vez, dice, El Señor le llama y dice, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Lo que quiero que estén conscientes es de esto. El Señor nos ha dicho lo que va a pasar. Igual que acabamos de pasar la Pascua, acabamos de hablar de eso. Y acuérdense, los discípulos no estaban esperando en el día de la resurrección. Los discípulos estaban escondidos, asustados. ¿Quiénes estaban esperando allí? Los soldados. Los soldados. ¿Y por qué estaban esperando a los soldados? Porque los sacerdotes le dijeron a Pilato, ¿sabes qué? Este cuando estuvo dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces vale más de que vayan y pongan guardias para que esté asegurado su tumba. Porque si no van a venir a robar su cuerpo y el final va a ser peor que el principio. De los soldados. Los soldados y los sacerdotes, sus enemigos, estaban esperando su llegada. Pero ellos no. Ahora, nosotros tenemos su palabra. Sube acá, te voy a decir las cosas que van a pasar. Nosotros tenemos estas cosas. Tenemos las advertencias. Sabemos el futuro. No tienen que pagar a nadie para que le diga el futuro. Nosotros sabemos el futuro. Ayuden a sus amigos que no conozcan a Cristo. Díganles, no malgasten su dinero. No vayan con personas de que digan, hey, le voy a decir lo que te va a pasar. No, yo te puedo decir lo que te va a pasar a ti. Vas al infierno si sigues con este rollo. Necesitas buscar el que sí te puede decir la verdad del futuro. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a hacer de que sucede. Dice aquí versículo 3. En este momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. ¿Quién creen ustedes que estaba sentado en el trono? Cristo, ¿verdad? Dice, el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí. Y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Eso es algo glorioso, ¿verdad? Eso es algo tremendo. Y ese, si nosotros recordamos quién lo está describiendo, quién lo está escribiendo aquí, quién lo está viendo, es Juan, el anciano ya, el que empezó con Cristo Jesús de joven. Aproximadamente 20 años tenía cuando empezó a andar con Cristo. Y ahora tiene aproximadamente 90 años. Está ruquito y está frágil. Y está viendo todo esto. Y imagínense de ver la gloria de Dios. Allí, y todo eso lo está viendo, dice en versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león. El segundo parecía un toro. El tercero tenía aspecto humano. Y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era. Y es y ha de venir. Wow, eso es impresionante. Ojalá que nosotros pudiéramos tener una prevista, ¿verdad? O sea, un corte nada más de esto, de ver la gloria del Señor ahí, sentado en su trono, con todo ese esplendor, rodeado de esos seres vivientes, de los 24 ancianos, con sus tronos también, y escuchando esas voces, viendo todos ellos adorándole y diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono, dicen, Tú eres digno, Señor. Y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Tú eres digno, Señor. Esos son hombres como nosotros. Esos 24 ancianos. Aquí no dice, pero vamos a estar viendo. Pero esos 24 hombres no son dioses. Son hombres creados por Dios que han recibido sus coronas. ¿Por qué han recibido sus coronas? Porque hayan corrido sus carreras y han terminado sus carreras conforme a la voluntad de Dios. Han corrido con poca fuerza, han sido fieles en lo poco y han recibido sus coronas. Y ahora tienen sus tronos ahí alrededor del trono del Cordero. Y ellos, juntamente con los seres vivientes, están alabando a Dios. Y cada vez de que con toda esa emoción se está llevando, ellos quitan sus coronas y lo ponen delante del Cordero. ¿Por qué voy a tener una corona? ¿Por qué vas a tener una corona tú? ¿Porque somos dignos? No. Porque Él es digno y Él nos ha escogido y Él ha dispuesto de antemano de que nosotros también tengamos un lugar en su trono y que tengamos corona nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa corona? Viviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo caso a Él, viviendo por Él. ¿Quiénes no van a recibir sus coronas? Porque también tuvimos una advertencia en las cartas, ¿verdad? No deje de que alguien te robe tu corona. No deje que nadie te robe tu corona. ¿Cómo puede alguien robar tu corona? Uno, pueden hacer de que tu enfoque sea puesto en ti mismo. Eso es lo principal, ¿verdad? De quitar el enfoque del Señor. Porque ellos, ¿a quién están adorando aquí? Al Señor Todopoderoso, al que era, es y ha de ser, o sea, siempre, el que vive para siempre, Cristo Jesús. Si quitamos nuestro enfoque de Cristo Jesús y lo empezamos a poner en nosotros mismos, si lo ponemos en las circunstancias, o lo ponemos en otro hombre, o en un ídolo, o en un trabajo, o un hijo, o en una carrera, o en un objeto, cualquier cosa que nosotros pongamos nuestra vista de que no sea Cristo Jesús, este nos va a robar nuestra corona. ¿Nuestra corona de dónde viene? Viene del Todopoderoso, porque somos fieles a Él. Entonces, para poder obtenerlo, necesitamos nosotros seguir siendo fiel. Esos hombres ya han corrido sus carreras, han recibido sus coronas y están haciendo lo que yo creo que todo lo que conocen y aman al Señor tienen deseos de hacer. De cuando tenemos esa corona, de poder decir, Señor, aquí está lo que tú nos diste, aquí está para honrarte y glorificarte. Y obviamente aquí ellos lo están arrojando delante de Él, pero lo están recibiendo de vuelta. ¿Y qué están haciendo? Arrojándolo otra vez. ¿Pero por qué? Porque quieren glorificarle a Él. Están viviendo en agradecimiento de lo que Él ha hecho en sus vidas. Y así va a ser para nosotros también. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Eso es súper importante de recordar, hermanos. Porque nosotros muchas veces escuchamos gente decir, ¿por qué fui hecho? O sea, ¿por qué me hicieron? ¿Por qué nací? Y pues yo no quiero nada con Dios, o yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con lo que ustedes están haciendo. Bueno, ¿quién nos hizo? Dios. ¿Y por qué me hizo? Por su propio placer. Entonces, ¿quién soy yo para decir, ¿por qué me hiciste? Soy su creación, ¿verdad? Soy su creación. ¿Qué es lo más inteligente que yo puedo hacer? Ser agradecido de que me hizo, ¿verdad? Agradecerle, vivir en gratitud, dando a mí mismo, a Él, como ofrenda de amor, ¿verdad? Porque así entonces estoy viviendo por el propósito por lo cual fui hecho, de alabarlo, de conocerlo, de recibir su amor, de estar dándole de vuelta el amor que estoy recibiendo de Él, de estar reflejando lo que Él es. Me hizo en su imagen y quiere que yo le glorifique, quiere que yo lo conozca. Quiere que yo esté acercándome a Él. Y si estoy haciendo esto, entonces estoy completo. ¿Qué más da? ¿Qué más necesito? Nada en la vida. Si estoy bien con Él, entonces mi vida está completa. como estamos diciendo en la alabanza, hay cosas que pasan, de que nos traen alegría. Hoy tuve buenas noticias, pero cuando estaba dando el agradecimiento por esta buena noticia, estaba diciendo que ahorita estoy muy contento por esta noticia, pero sigo estando consciente de que estoy más contento porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque yo sé de que la buena noticia de hoy se va a desvanecer, o sea, va a terminar esta buena noticia de hoy. ¿Quién sabe cómo va a terminar? Ojalá que dé fruto y todo, pero el gusto que recibí por esta noticia hoy no va a durar para siempre. Pero el hecho de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, sí. Y si estoy en la cárcel, si estoy en el hospital, si estoy bajo la rueda de un camión, si estoy en donde sea, si estoy en una fosa con leones, no importa dónde esté. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Y las circunstancias no pueden quitar esto, esa alegría. Entonces, aquí está la gente. El apóstol Juan, él va a tener uno de esos tronos. Pero él está mirando ahorita esta alabanza que está pasando en el cielo. Y está sobremovido. Está tan llena ahorita de emoción de ver a su Señor. A que él conoce, ¿verdad? Como decía, el que hemos visto, el que hemos tocado con nuestras manos, el que escuchamos con nuestros oídos, caminaron con él y ahora lo está mirando otra vez glorificado, transformado, así como está, así como es, en verdad. Pronto lo vamos a ver así nosotros también. Ahora va a haber dos clases de personas de que lo van a ver. Van a ver los de que lo van a ver y que van a estar horrorizados porque no vivieron de acuerdo a su voluntad. Y van a estar bien asustados cuando lo vean. Porque van a estar delante de él bajo juicio. Y va a ver los otros de que estaban esperando su llegada. Que estaban en paz con él y que vivían por él. Que lo conocieron. Y si de panzazo entraron, de panzazo están ahí. Pero están ahí. Y él los va a levantar y va a decir, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pasa. Entonces, viven, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Viven reconociendo de que todo, como acabamos de ver en Isaías, todo lo que está pasando, y también lo vimos aquí en el principio de esto, lo que está escrito, nosotros lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos lo que va a pasar. Para que cuando esté sucediendo, nosotros no estamos asustados y nosotros también vamos a estar sabiendo de que está cumpliendo su palabra. Nosotros tenemos toda la evidencia ya de lo que ha pasado con sus discípulos, ¿verdad? Ahí estaba el tercer día resucitado. Ahí estaba. Mas ellos no estaban esperando. Ahora sí, los discípulos de hoy no tenemos esta excusa. Termino con esto. Cuando Abraham y Sara tuvieron la noticia de que iban a tener un hijo, Sara estaba riéndose. ¿Cómo voy a tener este gusto si ya casi tengo 90 años? Y el Señor dijo, ¿reíste? No, sí reíste. Y pues, ¿cómo me va a pasar esto? Pues si estoy bien, si nunca, y ahora, a los 90 años. No, es imposible. Pero el Señor demostró de que no, sí era posible. Pero después cuando Zacarías recibió la noticia de que Elizabeth iba a tener un hijo, pues era lo mismo, ¿verdad? Ella también era estéril. ¿Cómo va a ser posible que va a tener un hijo? Pero el papá de Juan, Zacarías, él dudó y dije, ¿cómo va a ser posible eso? Y él no tenía excusa y por lo tanto quedó mudo hasta que nació su hijo Juan, ¿verdad? Como no has creído, dijo, vas a quedar muda hasta que nazca este niño. ¿Y por qué? Porque ella ya tenía la evidencia de que Dios hace semejante cosa. Entonces no tenía por qué dudar. Los discípulos deben de haber creído, deben de haber estado esperando, igual que los soldados, igual que los sacerdotes, no estaban esperando. Pero ahora nosotros tenemos a ellos como ejemplo y no tenemos excusa. Cristo viene pronto y nos advierta de que estamos nosotros despiertos espiritualmente y que estamos velando y que estamos con las manos en la obra, que estamos trabajando, haciendo discípulos, siendo discípulos y haciendo discípulos. Hay que hacerlo, ¿verdad? Padre, damos tantas gracias porque sabemos de que pronto vas a venir, pronto vas a aparecer, Señor. Ayúdanos a estar listos en cada momento, de estar viviendo de acuerdo a tu voluntad, de vivir, Señor, únicamente para ti. Ayúdanos, Señor, a estar confiados en tu palabra, en tus promesas, y de no olvidarnos nunca, Señor, de que tú siempre cumples con lo que dices. Y de que muy pronto, Señor, pronto y muy pronto vamos a estar delante de ti, recibiendo cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas según tu voluntad. Te alabamos, Señor, damos gracias por este tiempo y te pedimos de que tú nos despides de aquí en tu nombre, Señor, y que nos ayudes a salir de aquí a testificar de tu grandeza y de tu amor. Y todo te pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también recuerden que los hombres hacen muchas promesas, mas rara vez cumplen. Pero el cristiano, nosotros tenemos que dejar de que nuestro sí sea sí en no, no. Y tenemos que cumplir con nuestras promesas. Y no podemos ser como los políticos, ¿verdad? Necesitamos nosotros cumplir. Nada más porque todo lo demás prometen cosas y no cumplen. Nosotros nunca podemos hacer así. Siempre necesitamos cumplir. Entonces, hay que ser hacedores de la palabra. Y no solamente personas que escuchemos. Que Dios les bendiga mucho y comparten, hagan caso a la llamada que hayan recibido de ser discípulos de Cristo Jesús.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.